cine, desilusión, kino para la familia. Esto es cine, sin expectativas.
¿Qué tal, chicos, chicas, damas, caballeros, caballeres, señoras, señores, señores?
Hey, yo soy uno de esos.
Dos veces.
Bruh.
Bienvenido a Sin Expectativas, con el Cobo y Mr. Charlie.
Ese es mi nuevo nombre ahora. Desde ahora solo quiero que me digan Mr. Charlie. Me dejo respeto,
Mr. Charles. Charles Xavier, Charles Cortenegro, Charles... ¿Cuánto apodo hay tenido en tu vida? ¿Hay tenido un apodo antes de Charlie? ¿O solo hecho, Carlos
no, era como Carlos Carlitos en el colegio y después en la universidad todos me empezaron a decir Charlie y fue como, supongo que así soy, supongo que esa es mi nueva identidad. Y me quedé con eso hasta el día de hoy. ¿Tú has tenido otros apodos?
Hoy yo he pasado por muchos apodos, todos malos.
Oh, no.
O sea, bueno, históricamente cuando yo era chico me decían Chris, por Cristóbal, obviamente. Uh-huh. En un momento del colegio me decían Sepúlveda, que yo encuentro que no hay nada más triste que el apellido.
Están como boomer eso. Incomoda
como,
mucho
buena,
eso.
Como
nunca
que
me
dijeran,
ha pasado.
Así como, buena, muy agradecido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Velasco? Me da risa porque hace poco grabé mi otro podcast que hago con la Dani, mi polola, que se llama Tema Libre, que lo pueden ir a escuchar. Y estábamos hablando de no me acuerdo si de la vergüenza o de la juventud. Y a mí me bulleaba mucho por la forma en que hablaba, porque decían que hablaba como Calamardo.
Porque hablaba como... No sé cómo harían esa relación.
Como, es que a ver, yo hablaba gangoso, pero muy gangoso. Esta voz que tengo ahora, okay, ha sido a través de años de bullying. Años de ser autoconsciente de la forma que hablo hasta que dije ya, Cristóbal, tienes que hablar como un hombre. Con una voz
eres un hombre evolucionado ahora.
Y serena.
Eres una mejor persona ahora. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
A pesar del bullying histórico que sufrimos durante nuestras vidas, me encuentro súper bien. ¿Y tú cómo estás?
¿Hay alguien que hable como de... que haga videos en YouTube o que hable de cine, que no haya sido como increíblemente bulleado cuando niño?
No.
Creo que esa clase de cosas que nos lleva a esto.
Bueno, tenemos un par de preguntas, ¿no? Que nos dejaron ahora con nuestro rotundo regreso. Tengo que hacer una aclaración muy importante. Porque en el capítulo pasado... el capítulo... No me acuerdo. Probablemente cuando hicimos como la intro tú no me habías mostrado el video.
No estaba listo cuando lo grabamos el capítulo anterior.
Como que fingimos que habíamos recién escuchado, porque esto no escuchamos el intro antes del capítulo, entonces estábamos fingiendo así como, oh, miren el intro que acabamos de escuchar.
Es la magia del cine.
Y yo me llevé todo el crédito porque no sabía que iba a haber un video y en realidad pareciera en retrospectiva que yo hice todo, cuando el capítulo pasado es 100% gracias a Charlie, yo no hice nada. Charlie hizo el video, lo editó, hizo los thumbnails, todo el arte, yo lo más hice las cuentas en redes sociales para compartir.
Lo que es muy importante, es la cosa, cada uno hace lo que su fortaleza, lo que puede. A mí me gusta editar y supongo que al Cobo le encanta hacer un CM, creo, no sé. Entonces, nuestra primera pregunta, la como siempre, nuestro fan mundial número uno, Alexis Miranda. Y dice así, supongo que estaba como dirigida para mí, pero supongo que ambos podemos responderla. Uh-huh. Dice, me he estado guardando esta pregunta desde marzo. Ja, ja, ja. Charlie, sé que pudiste ver Contagio en el cine cuando se estrenó. Mi pregunta es, ¿en qué tanto cambió tu percepción de la película desde la primera vez que la viste hasta ahora? Y ambos pueden dar su opinión de la película. O, ¿qué opinas de Contagio, de Steven Soderbergh, 2011?
¿Sabes que hasta antes de ver La Lavandería creo que era mi menos favorita de Soderbergh? No la he revisitado en todo este tiempo considerando como el contexto de la pandemia y todo, pero me acuerdo que en su momento la vi y la encontré muy como película de televisión, como fome, como que no me intrigó tanto, como que pasó y piola y solo terminó 5 de 10, avancé con mi vida.
Oh, no, yo creo que estoy en el espectro diametralmente opuesto al tuyo, creo que es probablemente mi favorita de Soderbergh. No sé, o sea, quizás estoy olvidando una que en verdad es muy excelente y estoy olvidando ahora. Pero me encanta, la encantó cuando la vi en el cine, le puse un 8 de 10 y mantengo ese 8 de 10 hasta el día de hoy. Creo que es fría, creo que es calculadora y creo que es una representación, como lo vimos, sorprendentemente realista de lo que ocurriría si la humanidad se viera enfrentada a una pandemia. Supongo que lo único que no es realista sobre esa película es la estupidez de la gente, porque en la vida real la gente es como mucho más estúpida. La gente en esa película actúa como con lógica y eso ya la pone como a un nivel como de irrealismo, como 10 niveles por sobre la realidad. Debo decir que no la he visto desde que la vi en el cine, probablemente, así que no sé si podría, como para responder a la pregunta, no sé si podría dar una comparación de lo que opino de entonces ahora, como que mi opinión sigue siendo más o menos esa imagen que me quedó desde que la vi, que era excelente, me encantaba, una de mis bandas sonoras favoritas de los 2010 incluso probablemente, de Cliff Martinez. Escucho constantemente muchos de los temas de esta película cuando quiero concentrarme y cuando quiero meterme ahí en la zona creativa medio oscura. Quizás tenga que recomendarla un día de estos para que volvamos a reevaluarla post pandemia.
Sería interesante. Sería fascinante.
La agregaré a la lista. La siguiente pregunta también es de nuestro amigo mundial Alexis y dice: también les quería preguntar su opinión de la película Eyes Without a Face. Ambas películas dieron un 5 de 10 y un 8 de 10 en Letterboxd, pero no coincidieron entre ustedes. Me gustaría ver la opinión de cada uno. Creo que aquí el 5 de 10 fui yo.
Sí, sí. qué chistoso que hayan sido como justo las dos como al revés.
Me gustaría verla de nuevo.
Explícate por qué no eres un verdadero cinéfilo, que no te gusta esta obra de horror francés.
La vi porque estaba en la lista de Edgar Wright y porque sonaba interesante. Y de hecho, vamos a hablar de esta persona. Después, una de las películas favoritas de uno de mis youtubers que veía cuando niño. Entonces estaba, cumple con estos ambos criterios, perfecto, voy a verla. Y en ese tiempo, esto fue pre-Criterion Channel y la vi en YouTube, me acuerdo. Y la calidad era como 240p. Creo que eso me hizo quizás no apreciarla tanto como la apreciaría si lo hubiera visto en una copia como legítima. Recuerdo que me gustaban mucho los efectos especiales. La encontré muy spooky, pero también recuerdo que me aburrió mucho. La tengo que ver de nuevo, creo que no la vi con el mindset correcto. Creo que esperaba una película completamente distinta.
Yo la vi a propósito del Sardonicast, porque me acuerdo que ahí le recomendaron y fue como que la tenía en la lista y fue como, ya voy a verla para ver qué opinan Our Boys. Y me gustó mucho, la encontré muy escalofriante, especialmente para la época. Me gustaba igualmente los efectos especiales. Y siento que lo más importante es que me interesaba mucho la protagonista y como todo el martirio que vivía a través de como esta... ¿cómo decirlo? Como esta transformación, esta desfiguración que vivía. Y aparte, nunca he confirmado esto, pero me dio mucho la sensación de que Alejandro Amenábar se inspiró mucho en esta película para hacer Abrir los Ojos. Entonces, como que ver esa referencia en una de mis películas favoritas, aparte siento que me hizo amarla mucho, como esta idea de la persona que finalmente no puede convivir con la sociedad por su desfiguración y que finalmente busca de todos modos encontrar belleza. Y aparte me gusta mucho porque como que el papá es un villano, es como el malo de la película. Entonces me gusta mucho esa contraposición. Y aparte igual todo el juego de fotografía se ve muy fascinante para... Creo que es de los 50 o los 60.
60. 64, si no me equivoco. Pero lo voy a confirmar.
La encontré muy cinemática. Me encanta lo pasivo que somos en esto porque es como que ambos, a tanto Contagio como Eyes Without a Face, la vimos hace tanto tiempo que no me siento como con de verdad... argumentos para como decir no, es un como no la detesto, una mala película.
Siguiente pregunta, supongo.
Espera, quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque esto se va a ver en el video. Que lo que pasa es que tengo un moñito y estoy haciendo todo lo posible para que se vea como fuera del plano. Porque encuentro que se ve como un plumero.
Pero estás como así, como estirado completamente.
sí, estirado. Como para que justo no calce.
Y la última pregunta la deja Mr. Chincha Chincha, nuestro otro fan mundial. Y dice así: es una pregunta muy simple, pero muy al punto. ¿Cuándo van a hablar de Cats? Creo que la verdadera pregunta de fondo aquí es... ¿Cómo? ¿Por qué no has visto Cats?
Mira, okay, a ver... En primer lugar, el plan era que nosotros dos viéramos... Nos juntáramos un día a ver Cats. Pero ocurrió un evento histórico que acabó con cualquier posibilidad de juntarse post-marzo. O sea, bueno, de partida me da risa porque hay un... creo que el capítulo como 18 o 19... En que hicimos el sábado iremos a la premiere de Cats y pensamos... yo pensé que iba a ir
verdad,
a
esa verdad.
Sí, pero ¿cómo se llama esto? Pero...
Independiente de eso, ¿por qué no has comprado el Blu-ray 4K?
Eso quería decir, la está descargada en mi disco duro.
He visto Cats 3 veces.
La posibilidad de verla.
Soy un Cats
stan. Creo que más encima, esa fue la semana de Star Wars y la película no llegó a Chillán.
Es loco pensar que Cats es más relevante que Star Wars, The Rise of Skywalker, hasta al día de hoy.
Y se habla más de ella.
Yo seguro que van a haber más funciones en cines a largo plazo de Cats que de Star Wars. Sí, porque esta película va a ser atesorada por generaciones y generaciones. Pero supongo que ya llega el momento en que hablaremos de Cats.
Sí, creo que el día que yo la vea va a ser el día que hablaremos. Será incluida como tema principal de la conversación.
Y esas son las preguntas. Tenemos un tema. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. ¿Por qué no nos introduce la temática del día de hoy?
No sé cómo abordarlo abiertamente, Pero yo tenía muchas ganas porque últimamente me he obsesionado mucho con temas de infancia y cosas como... Como en general YouTube. Me gusta mucho la historia de YouTube porque siento que nosotros somos... Nosotros siento que nacimos en el año... Ambos somos del 95. Es como el año perfecto para haber vivido YouTube. Porque teníamos 10 años cuando inició. Vivimos toda nuestra adolescencia como a través de YouTube. Entonces nosotros nos criamos junto a YouTube y vimos todos estos grandes como exponentes crecer y desaparecer, y que crecieran otros más, y ahora los dos hacemos YouTube más encima. Entonces como que hemos sido muy conscientes, supongo, de la historia de YouTube, y particularmente del YouTube de cine. Y la primera pregunta que quiero hacer al respecto, ¿qué fue lo primero que viste?
Tengo de hecho recuerdos muy muy vívidos de cómo llegué a los primeros YouTubers de cine que vi, porque estaba buscando reviews de Saw 4 y de Saw 5. Como uno hace. Llegué a este canal que se llamaba Eric Winokay okay, en ese tiempo. Ahora es Pretty Much It. Y era este tipo llamado Eric Strickford, que tenía videos de él yendo a las funciones de medianoche de esos 4, 5 y las 6 que se había estrenado en este tiempo. Supongo que era 2009.
¿Sabes qué? Cuando estaba pensando en este tema, me di cuenta que mi primera introducción fue a través de canales chilenos. Porque lo primero que yo vi de cine relacionado...
Fue Corta Negro, ey.
Hubiera sido... ¿Te imagináis? ¿Te imagináis? No. Yo, ¿te imagináis? Hubiera sido fanático de Corta Negro como año 2011 y ahora te confieso. ¿Sabes qué, Charlie? Yo te seguía. De siempre. De hecho, estuve planeando nuestro encuentro toda mi vida.
Estoy aterrado.
Fue particularmente, me acuerdo, que fue el Reviewer Random y el Crítico Histérico. No tengo idea cómo llegaron a mis feeds. Solo me acuerdo que empecé a verlo. Y me acuerdo porque el Reviewer Random había hecho un video... Creo que de... No me acuerdo si esto es año 2013. Que creo que era de Digimon la película. Y me lo encontré hilarante. Y creo que a través de él derivé al Crítico Histérico. Y ambos verlos como en retrospectiva. Como ahora, siendo como adulto. Y yendo a ellos de nuevo. Encuentro que el Review Random... Que no sé si tú has visto videos de él alguna vez.
No, nunca.
Creo que él... Anti-chileno.
Cuando veo YouTube, porque creo que eres el único youtuber chileno que veo o visto en mi vida, probablemente. Lo siento, compatriotas.
¿Cómo se llama esto? El Rubio Random hacía como críticas, supongo, como análisis de películas a través de como monitos en Paint. Y lo que me gusta mucho es que él tenía un estilo un poco sobrio, como que no tiene esta personalidad tan exagerada. Entonces, verlo ahora como en retrospectiva, siento que ha madurado. Como que no puedes madurar tan bien porque son bonitos en Paint, obviamente. Entonces, como que lo más notable es cosas como la edición de sonido, que de repente se cachaba que estaba como con el micrófono del computador y cosas así. Pero reencontrarme con el Crítico Histérico fue un infierno. Fue... Porque yo dejé de verlo, porque lo encontré muy como edgy en algún momento y como cringe, y como que de verdad lo empecé a encontrar no divertido. Pero dije, quizá voy a reencontrarme con mi amor por el Crítico Histérico viendo sus primeros capítulos. Y me di cuenta de lo horriblemente derivativo que era de Doug Walker. Era literalmente el Nostalgia Critic traducido al español. Como esta personalidad muy de grito y de gritar. Y fue como, ok, este fue el contenido que yo veía.
En ese mismo sentido también he estado como revisitando un poco lo que vi de niño, no tanto de cine, pero como de comedia, supongo, como Smosh, Niga Higa, Ray William Johnson.
Yo era fanático full de Smosh, yo adoraba Smosh, yo como que cuando veía que Smosh llegaba al top...
Smosh?
Sí, también. No, pero no me gusta tanto,
Ya, ok.
Porque hay que verlo en el idioma original, ¿ok? Aparte me sentía bacán porque lo entendía, siento que yo aprendí inglés gracias a Smosh.
Como que avanzando por la línea temporal, ¿cuáles fueron los canales que como que te inspiraron a crear tu canal Baja Frecuencia?
Particularmente, muy específicamente, Chris Stockman. De hecho, me acuerdo específicamente el momento en que yo entré de lleno al YouTube, al como cine de YouTube. Porque ya había, antes veía al Crítico Histérico y al Ruido Random. Luego descubrí a Screen Junkies y a CinemaSins. Y eso los veía, pero religiosamente, cada semana esperando el video y viéndolo de principio a fin. Pero eso ya era como año 2013, 2014, ya era más grande. No fue como hasta el 2015, que fue como el año en que empecé a ver más cine. Como que dije, voy a intentar ver las películas, voy a intentar como ir al cine a ver todos estos clásicos. Que me acuerdo que a fin de año, de ese año, dije, hoy quiero saber cuáles fueron las mejores películas del año. Y me puse a buscar como lo mejor del año. Y encontré el video de lo mejor de 2015 de Chris Stockman y lo encontré maravilloso. y de entonces lo empecé a seguir.
Para mí fue también muy similar, creo que fue 50%, creo que fue 50% Chris Tuckman, 50% Jamie Lee Jones, uh-huh. Porque pasé de, bueno, Pretty Much It.
Tú viste como de lo original, tú lo veis como en año 2010, una cosa así.
2010-2011 más o menos. Uh-huh. Como que pasé de Pretty Much It, pasé a Red Letter Media y su review de 90 minutos de Phantom Menace. Y después de eso, buscando canales similares, encontré a Jeremy Jones. Y creo que fue Jeremy Jones probablemente el que me hizo decir, oh, esto es lo que quiero hacer, lo que ahora suena un poco vergonzoso, pero era, él tenía esa energía, tenía encontrado esa personalidad, era como la que encontré yo en ese momento, mezclaba perfectamente como comedia y como críticas de cine. Como que iba, me gustaban sus opiniones, me gustaba como la formulada, pero también lo encontraba muy gracioso, encontraba que tenía como una energía que era como, oh, quiero hacer eso. Y básicamente creé Corta Negro como copiándolo.
¿Tú sientes que algo, como que algo que vaya del YouTube antiguo que puedes atesorar y pensar como, no, en verdad esto era bueno? Esto no debería ser bueno, pero en realidad era bueno. Porque a mí me pasa mucho con, como por ejemplo, Smosh. Que yo veo ciertos videos y como que entiendo como lo bueno. O por ejemplo con No Lo Soy Germán, como saliendo, bueno, ya me fui completamente del área del cine, pero como en general siento que ese YouTube, no quiero decir como, antes era mejor, porque estaban cosas como Fred, como Ray William Johnson y todas esas cosas, pero
¿qué te pasa con Ray
siento
William
que era un poco más Ray William Johnson era un poco más bacán. Honesto.
Puede ser, era menos como, corporativo.
Sí, como que la gente lo hacía porque quería hacerlo, no porque supiera como que iba a ganar miles de millones de dólares.
Parte de ese proceso como de crecer, supongo, implica como de al final aceptar que estas fueron las cosas como que te formaron, estas fueron las cosas que te volvieron la persona que eres. Y creo que hablar de esto y haberme preparado para hablar de este tema, viendo como videos de youtubers antiguos y ver las canciones de Ray William Johnson y escuchar Doing Your Mom, Doing Your Mom por horas, me ha hecho darme cuenta de dónde vienen muchas de las cosas como que aprecio el día de hoy. No estoy diciendo que Doing Your Mom formó mi gusto musical de aquí en adelante, pero puedo ver por qué eso que me hacía reír en ese tiempo después me dejó de parecer cool y empecé a buscar como otras cosas, y después empecé a buscar otras cosas que me llevaron como básicamente a donde estoy ahora. Vamos a seguir evolucionando y probablemente en 10 años más vamos a estar pensando, oh, ¿te acuerdas de ese YouTube del 2020? Eso era fucking wild, bro.
Es que una cosa que a mí me fascina, especialmente YouTube, porque o de las redes sociales en general, es esa idea de la posibilidad de encapsular momentos en el tiempo para el resto de la eternidad. Porque nosotros en este momento no tenemos ninguna forma, fuera de quizás películas y series, de ver, por ejemplo, cómo la gente hablaba en los 80 o en los 90. Como que fuera de quizás como el arte o la cultura pop, supongo, es como lo más cercano que tenemos a una representatividad de esa época. Pero, por ejemplo, yo no tengo idea cómo eran mis papás en los 80. Como que yo no sé esas cosas. Y me encanta la idea de que en el futuro generaciones podrán como vernos a nosotros encapsulados. Onda, lo que estamos haciendo ahora, como que podríamos quizás cuando tengamos 50 años vernos a nosotros los 25 y pensar cómo hacíamos esto. Y por eso me gusta mucho como ir revisitando siempre y constantemente la historia de YouTube. Porque me hace mucho pensar como que me recuerda mucho. Como que yo veo Pokémon en real life y pienso, me acuerdo cuando tenía 14 años y esto era lo máximo, esto era increíble y lo amaba y veía cada capítulo de Smosh.
Es brígido ver estos como llamados redes sociales y dicen como, hey, síguenme en Facebook y en Google Plus. Como, Google Plus, ¿verdad que eso era una cosa? La había enterrado en los confines más profundos de mi cerebro.
O me gusta mucho esta idea de cómo las mismas películas, hablando de YouTube Cine, como han envejecido en el tiempo desde su recepción inicial. Por ejemplo, ahora para este capítulo me puse a ver, por ejemplo, las movie fights que habían antes. Y por ejemplo, ¿cuál fue la mejor película de 2014? Y verlos comentar lo que ellos en su momento consideraban que eran las mejores películas de 2014. Y pensar una hora qué considera, como por ejemplo, oh, Boyhood, la mejor película del 2014. Y uno piensa como, wow, realmente como que el tiempo de verdad afecta como la visión. Y me gusta mucho eso, especialmente en el cine, como una persona que me encanta ver cine, como pensar, oh, esta película que estoy viendo ahora y que considero una obra maestra ahora, ¿cómo se mantendrá en 5 años?
The Dark Knight Rises, película favorita de Chris Tuckman, 2012. Got him.
A+, certified.
¿Cuál dirías que fue el youtuber que te hizo como descubrir más, como supongo, lo que se podría considerar como cinearte? Como más allá de las Dark Knight Rises, más allá de las The Avengers. ¿Cuáles fueron él o los youtubers que crees tú te ayudaron a meterte más en ese mundo? ¿O dirías que fue algo más propio de autodescubrimiento? ¿Cómo fue esa como entrada a ir un poco más allá?
No sé si más como cinearte, pero yo creo que la primera vez que sentí como de verdad como desafiada mi percepción de lo que son buenas películas fue cuando empecé a ver a I Hate Everything. Porque Alex, Alex no es como, diría, no es como Adam, que está constantemente viendo películas como más rebuscadas, supongo. No sé, en falta otra palabra. Pero como que cuando... A mí me encanta Chris, pero usualmente Chris no iba muy contra la corriente en términos de opiniones. Entonces como que ver a alguien que está constantemente debatiendo como... ¿por qué esta película es buena? Como, ¿por qué todos aman esta película así, una basura? Y como abiertamente hablar de basura, como no sin tinte, así como no es mediocre. Me acuerdo cuando salió Batman vs Superman, que yo pensaba como, ah, era, ok, un 5 de 10. Y él decía, no, es terrible, es pésima. Y como que sentir casi ese contrarian, como que me hizo apreciar mucho más mi opinión. Y como un poco desligarme, porque yo también era muy, muy simp de Rotten Tomatoes. Entonces como que cimentaba mucho mi opinión si la película tenía un 80 y tanto%. Entonces empezar a ver, y bueno, eso también junto a todo el equipo del Sardonicast, como empezar a ver a Adam y a Ralph, que en general diría que no sé si tanto contrarians, como gente que como que opina lo que opina nomás.
Sí, tiene una
me
hizo
sentir mucho más independencia en mi opinión.
No se disculpan por sus opiniones. Para responder como a la pregunta que yo mismo planteé, creo que la primera persona que me
Sorry, como que nunca te devuelvo la pregunta, solo respondo y tú como, ah, bueno, ahora me toca a mí responder, ya que...
Turno de Charlie. Creo que el primer youtuber que me ayudó un poco a salir un poco de la burbuja mainstream fue, creo, probablemente Chris Tuckman. Recuerdo muy vividamente 2011, que fue un año como muy formativo para mí en cuanto a como las películas como que empezaba a ver, o las películas que decidía ver, como... Ah, quizás esta película pequeña, Moonrise Kingdom, quizás se ve bastante buena. Quizás debería verla. ¿Quién es este tal Wes Anderson? Verlo hacer reviews de películas como Drive o de películas... Recuerdo muy vividamente su review de Shame, de Steve McQueen. Recuerdo hablaba con el mismo entusiasmo de otra película que salió esa misma semana, que era Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Y ambas les dio como muy buena nota. Y era como, ah, la película se ve... Oye, se ve bastante buena, quizás debería verla. Y creo que fue esa como verlo hablar de la misma, con el mismo entusiasmo de algún blockbuster como Protocolo Fantasma, que de una película independiente como Shame, o fue como, ah, oye, esto parece que esto de las hay películas más allá de las que llegan a cine en Chile. Y después conocí como al equipo del Sardonicast, especialmente Adam, que tenía todas estas quickies de TIFF, de películas súper rebuscadas, o apreciando harto cine como rupturista, cine que te desafiaba las percepciones. Siento que ese fue como un segundo nivel. Siento que gracias a él también y todo el equipo de Sardonicast pude ampliar un poco más mis estándares en cuanto a lo que es como cine internacional, supongo. Entonces, ese ha sido como un poco como mi viaje, supongo. Fue como de Jeremy Jones, Chris Tuckman. Después pasar a Pretty Much It, Chris Tuckman. Todo con Riddler Media, creo que ha sido como constante hasta el día de hoy. Al equipo, a los de Screen Junkies, después pasar de vuelta solamente como a Riddler Media, y después pasar como a Sardonicast. Es Adam y Ralph y I Hate Everything. Supongo que es como el punto en el que estoy ahora como youtubers que ve.
Sí.
No sé si podrías hacer una especie como de viaje de como de youtubers que has visto, como de niveles.
Sí, aunque quería agregar una cosa, porque creo que sigo deshonesto, porque sí, creo que Chris Stockman fue... Yo creo que es probablemente el youtuber que más me ha influenciado. Y creo que estoy... Me encantaría un día como poder agradecerle. Suena muy patético, sí. Pero de verdad yo siento que mi amor por el cine existe porque en un momento vi sus mejores películas de 2015 y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer crítica de cine. Como que quiero hacer videos. Onda, yo quiero hacer YouTube. Yo no haría YouTube si nunca hubiera visto a Chris, porque antes veía a Screen Junkies. Pero Screen Junkies no me motivaba a hacer como YouTube. Y me acuerdo ese año, 2016... que yo ese fue como el año que empecé a seguirlo como regularmente, que me acuerdo perfectamente como él le dio un A+ a The Nice Guys, y estuve meses hypeando para que llegara The Nice Guys. Me acuerdo que iba al... Estaba siempre pensando, ya, ¿cuándo va a salir? Iba a buscar los próximos estrenos para ver cuándo se iba a estrenar. Me acuerdo que veía el cartel con Ryan Gosling y Russell Crowe y decía, ya, tiene que estrenarse pronto. Me acuerdo que salió, la fui a ver el día del estreno, como una función como a las 11 de la noche. Como que creo que... Debo ser honesto, como que... Antes de eso yo veía las películas cuando ya habían sido como curadas en algún sentido. Como que ya habían sacado, ya estaban nominadas a los premios, ya eran como las más taquilleras, como que ya estaban en salas y todo el mundo hablaba de ellas. Pero como que Chris me hizo sentir como expectativa por películas que estaban fuera de la palestra. Como fuera del radar más... Como el que uno estaría expuesto, supongo, como que me hizo valorar el concepto de la crítica de cine. Como el crítico de cine como una persona que como que pasa por toda esta mierda y escoge lo mejor. Te lo muestra y te muestra lo que tú no habrías conocido de otra forma. Ahora sobre mi...
Dale, habla.
Es que ahora iba a decir mi timeline. Entonces,
dale.
El timeline que ok.
No, que mi pensamiento es más como para...
mucho trabajo para editar todo esto.
Para resumir. No, dale.
Bueno, mi timeline en ese caso sería... el review random y el crítico histérico. De ahí sería Screen Junkies. Ahí pasé como... Y me estaba familiarizando con el inglés. Con eso, gracias a Smosh. Y dije, ya sé que voy a empezar a ver los Sonic trailers. Y Everything Wrong With. En CinemaSins. Que me encantaban. Luego de eso... empecé a ver como todos estos derivados de Screen Junkies, como Smosh Knows o Nostalgia Critic, no regularmente, no porque quisiera, sino porque sentía que tenía que verlos. Luego pasé a Chris Stockman y ahora estoy con el Sardonicas, igual que tú, estamos en el mismo lugar. Nunca pasé por Jeremy Jones, extrañamente, porque a Chris y a Jeremy los conocí más o menos el mismo tiempo. Pero no, como que sentía, no me gustaba la personalidad de Jeremy. Como que no. Ni siquiera tenía que ver con. Porque siento que lo que más se le critica a Jeremy es que es demasiado como normie. Uh-huh. Pero a mí mi problema no era como su opinión con las películas. Mi problema era más como su estilo, supongo.
Chicos, nunca he sido muy tolerante. Pero. o sea, creo que la razón por la que yo partí con Jeremy Jones es que fue precisamente eso, que fue como mi droga de entrada casi como a este mundo. Fue gracias a él que llegué después a Chris y después a los Screen Junkies. Y es como un buen inicio, supongo. Pero si ya, supongo, como tu viaje fue muy distinto, como ya habías pasado por Screen Junkies y habías pasado por todos estos críticos antes, como que supongo como que ya creciste. Porque ya lo habías como superado, en teoría. Es como el nivel inicial. Y de hecho, esta conversación me ha hecho recordar un comentario que nunca se ha ido de mi mente. Nunca, porque vi un comentario una vez, en el primer año haciendo mi canal, y alguien me comentó como, oh, eres como el Jeremy Jones chileno. Y estaba como, sí, baby, that's me, it's your boy, it's Jeremy Jones. Era como ese posicionamiento que en mi mente era como, oh, algún día sería el Jeremy Jones chileno. Y alguien lo comentó y fue como, baby, estamos al otro lado, la hice. Y para, supongo, resumir y terminar, hay algo que he visto mucho, sobre todo en Twitter y en general en estas como comunidades un poco más tradicionales de crítica de cine, donde está esta imagen como de los críticos de cine de YouTube, que es como, no saben nada, solamente ponen caras exageradas por views y no saben nada de cine. ¿Acaso alguna vez han escrito un ensayo sobre Raúl Ruiz? Y
nosotros conocemos a alguien así.
Sí, muy de cerca, quizá demasiado.
Y... que ha sido mencionado como en todos los capítulos a esta altura, pero da lo mismo, avancemos.
Está toda esta comunidad, sobre todo en los sectores más tradicionales como del film tutor y la comunidad de cine en general, que creo que lo que hemos contado el día de hoy, creo que es el perfecto como contrapunto a lo que ellos dicen, que puede que en YouTube no estén como las luminarias más grandes del cine, o las personas que mejor escriben o que mejor pueden formular sus argumentos. Quizás todos los críticos de cine que vemos y que seguimos hasta el día de hoy quizás no son los mejores críticos, pero creo que ya solamente el mero hecho de que puedes seguir a alguien y esa persona te introduzca a nuevas películas y a nuevas formas de cine, directores nuevos, películas de los países más rebuscados del mundo, creo que ya solo eso hace que todo valga la pena.
Creo que el gatekeeping es una enfermedad terrible.
Sí. Creo que
porque al final de cuentas, mientras más posibilidades hay, mientras más gente vea películas, creo que es mejor. Creo que eso es lo importante. Y siento que todo el resto son excusas para elitizar demasiado la conversación. Entonces, si tú quieres ver la última película de Nolan y de verdad quieres ver Tenet, bueno, ojalá no arriesgues tu vida al respecto. Pero si te emociona Robert Pattinson como The Batman, entonces está bien. Está en tu derecho. Y creo que es muy bonito que estos youtubers, dentro de todo, democratizan el cine del punto de vista de que lo hacen fácil de consumir la crítica de cine. No, hay gente, a mí me gusta leer de repente críticas de cine, pero hay algo muy entretenido en ver video reseñas, y creo que hacer de la crítica algo entretenido es un arte. Mira, no, quizás a mucha gente no le gusta admitirlo, pero YouTube es un arte. Hacer estos medios es artístico, y que podamos expresar opiniones de esa forma introducir a gente a eso y como finalmente expandir el arte a través de recomendaciones de películas y cosas así, lo encuentro maravilloso.
No todo el mundo se va a poner a escribir un ensayo gigante, una monografía sobre fucking... iba a decir el director de Loveless, pero recordé que no puedo pronunciar su nombre.
No puedes pronunciar su nombre.
ya, sobre Raúl Ruiz o lo que sea, pero...
Tú le das con la... A ti te gusta la cuestión, te gusta la wea darle al pobre Raúl Ruiz.
He visto dos de sus películas y odio las dos. No estoy diciendo que sea un mal director, solo decir que le he dado dos oportunidades y aún no me convence. Voy a darle una tercera, sí. Quizás una cuarta. Pero te tengo en la mira, Raúl. Quizás vi sus dos peores. Voy a darle el beneficio de la duda. Whatever. Uh-huh. El punto es que... ¿Cómo puede ser malo que gente hable de sus gustos y de sus opiniones en este foro libre gigante que es YouTube? Y si eso ayuda a que más gente vea más películas o películas distintas, bacán. Esta idea de que muchos canales de YouTube, y entonces se responsabiliza harto a Red Letter Media con su review de The Phantom Menace, Everything Wrong With, que minimizaron los argumentos, minimizaron el análisis y solamente se quedaron como con la superficie y se quedaron con estos como nitpicks y con esta idea de que una película es mala porque tiene estas dos o tres cosas como que no eran lo que yo quería de una película.
O como que al final como que los agujeros de guión o como los errores de continuidad son más importantes que cosas como los temas o la dirección de fotografía, el montaje, la dirección en general. Que al final siento que es muy de la mano lo que comentamos cuando hablábamos de Last Jedi. Que es que al final la gente toma mucho más en consideración como estos pequeños errores de continuidad versus como la gran escala de lo que significa hacer una película.
Y supongo que mi respuesta a eso, como para validar el punto de la crítica de cine en YouTube, es que, como decía, cada uno va a su tiempo. Ambos pasamos por nuestra etapa de ver CinemaSins un poco más o un poco menos, o de ver estos canales, pero uno los va creciendo y vas descubriendo que, quizás esto no es todo lo que una película tiene. Y creo que puede que hayan tenido una influencia en mucha gente en cómo percibieron cine por un tiempo. Puede ser. Pero eso no significa que te vayas a quedar ahí como por el resto de tu vida. Creo que si de verdad tienes un interés en el cine y de verdad quieres meterte más en este mundo y ves más películas, creo que solo vas a descubrir como que hay mucho más que solamente esta película tiene este pequeño error totalmente trivial que no tiene nada que ver con los temas ni con lo que el director quería decir. Si, o sea, entiendo que quizás si has leído crítica de cine y has estado en este mundo por muchos años, pues ves todos estos jóvenes haciendo como puras como estupideces en internet, que hay que admitirlo, hay mucha gente que, y no, tampoco quiero excusarme de esto porque he pertenecido a este punto y quizás lo pertenezco aún, pero hay mucha gente que es muy cringy en el mundo del cine. Nos reímos todo el tiempo de los cinegrammers en este podcast y de las como está dándole 10 de 10 a Andes Films todos los días, pero entre toda la basura, y creo que esto también se da en las críticas escritas, entre toda la basura hay gente que de verdad vale la pena, hay gente que de verdad sabe lo que está hablando.
Hay gente que es cringe y que no está aquí para realmente expandir su amor por el cine, pero eso no es único de los videos. Hay gente que escribe reseñas que son los completos chills y sims y realmente no tienen idea de lo que están hablando. Onda, es algo transversal a todo el mundo. Uh-huh. O todos los medios, mejor dicho.
Como que... me acuerdo
hay cosas buenas y hay cosas malas en todas partes.
El año pasado había un... en el Instagram del Círculo de Críticos de Chile, alguien había publicado un artículo... No voy a nombrarlo, no porque no quiera nombrarlo, sino porque ni siquiera me acuerdo quién lo publicó. Pero era un artículo sobre como... uy, el terror elevado. Midsommar, Ari Aster. Uy, es como...
voy ya. Paremos la tontería del terror elevado. El terror artístico.
Es terror. Una película de terror. ¿Hay películas de terror buenas o malas? Eso es todo. No hay necesidad de separar... crear un género distinto para las películas de terror buenas.
Buena. Como, ay, la película de terror es buena y automáticamente es terror elevado. Terror artístico.
El resumen de mi opinión es, no hagan gatekeeping. A la gente le gusta lo que le va a gustar. Y siéntanse en total libertad de ver a quien les dé la maldita gana. Sea Jeremy Jones, sea Adam, la Frecuencia, sea Cuarta Negro, sean los Cinegrammers en YouTube. Da lo mismo, descubran todo a su propio tiempo.
Si alguien los está ayudando a conocer películas, está bien. Uh-huh. Eso tanto. Y estamos acá gracias al cringe del pasado. El cringe del pasado, exacto, es lo que nos tiene vivos hoy día. Así que nunca, así que respeten a sus mayores.
Cada uno va a su propia velocidad. Y está bien. Todos pasamos por nuestra etapa de Jimmy Jones, todos pasamos por nuestra etapa de CinemaSins, todos. Quizás ahora estamos en nuestra etapa de Adam y de Sardónicas. Quizás. Uh-huh. ¿Quién va a venir en 20 años más? No sabemos.
La única persona que de verdad yo mandaría a la mierda es a Chanel Ozon, pero por, más que todo por todas las cosas horribles que han hecho. Que, sí, que porque sean particularmente cringe. Así que eso, coméntenos qué, qué vieron ustedes, como cuál es su YouTube que lo inspiró. Sí. Fuimos nosotros, fue Jeremy Jones, fueron pues Critics QLS. Díganos. Ahora Charlie. Hay una película de la que
vamos a hablar. Lo estaba pasando película... tan bien, Cobo. Me estaba divirtiendo tanto.
Hay una película.
En este podcast.
Hay un film. Del que tenemos que hablar el día de hoy.
No lo llames un film.
No hagas eso. Es una película. Es una película navideña. Espiritual. Protagonizada por el gran, genial y magnífico Kirk Cameron. Esto es Kirk Cameron Saving Christmas. Dirigida por. No me acuerdo el nombre. Darren. Dirigida y protagonizada por Darren Doe, creo que todavía no me carga el Letterboxd para ver el nombre.
Como Darren Dwayne o algo así, ¿no?
Sí, era como. Eran 2D, que es también el protagonista junto a Kirk Cameron.
Dirigida por Big D.
Dime, Charlie. Estoy muy, muy ansioso por saber finalmente qué opinas de esta película. ¿Qué te pareció?
¿Podemos dejar de llamar la película?
Darren Down, así era, Down o Downy.
Ok.
Down.
Bueno, yo una vez recomendé un especial de comedia, Make Happy de Bo Burnham, y siento que eso es más cine que lo que vimos esta semana para este podcast. Como el sick fuck co-host de este podcast recomendó una pieza de propaganda cristiana llamada Kirk Cameron Saving Christmas, y es una de las cosas más fome, latera. Lo odio, Cobo. Odio lo que me has hecho.
Contexto.
Odio todo.
Alerta de spoiler, supongo. Esta película es la peor rateada de Letterboxd. Y creo que es la segunda peor rateada de IMDb. Porque creo que la peor rateada en este momento es como Disaster Movie, algo así. ¿De qué trata esta película?
No trata de nada, es solamente dos personas en un auto hablando. Estaba
ver, esta película tiene tres. Mira, si yo tuviera que decir tres actos de esta película. El primer acto, sí, es Kirk Cameron en su sala
hablando la
sobre
cámara,
la Navidad. Uh-huh. El segundo acto es Kirk Cameron salvando la Navidad a través de su cuñado. Y el tercer, uh-huh, acto es toda la familia bailando.
El tercer acto es como 2001, es como cuando la película trasciende a un nuevo nivel. Con el Christian Dance Crew. Pero.
Ok, pero Charlie, vamos por orden. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador.
Vamos por parte.
Parte esta cosa y tenemos a Kirk Cameron frente a cámara comentándonos sobre la Navidad. Y lo que yo me pregunto, y lo pienso ahora, ¿para quién está esta? Como. Antes de verla. Que yo, de hecho, la segunda vez que la veo, y fue impactante darme cuenta que la vi en enero este año. Onda, yo pensé que la vi esto hace más tiempo. Y como que ahora vi mi Letterboxd y caché que la vi dos veces este año, como de las películas que me ha visto en 2020.
Wow.
Como sea. antes de verla, yo imaginaba que era una película como en contra de los ateos. Pero la película en realidad es como en contra de los cristianos que son demasiado quejones de la Navidad.
Sí,
es como de estos cristianos que creen que la Navidad es como muy corporativa.
De hecho, cuando aparece como el director, como que es el cuñado de Kirk Cameron, y está como, la Navidad, este es el tipo ateo, este es el que no cree la Navidad, y Kirk Cameron lo va a convencer. Pero esto va aún más allá. Como que el concepto del ateísmo como que ni siquiera entra en este universo. Están los cristianos que de verdad creen en la Navidad, y están los cristianos que están un poco. Los cristianos que solamente ven las cosas malas. Que ven,
sí,
el vaso
como los
medio
cristianos
vacío.
Cínicos. Los cristianos, claro, pesimistas.
Los cristianos.
Que no pueden disfrutar las cosas buenas y tienen que arruinar la fiesta a todo el mundo.
Ya, pero antes de llegar a eso, tenemos este primer acto, como lo hemos definido, y es básicamente la primera nota que tengo. Lo primero que escribí mientras vi esta película, los primeros 5 segundos. ¿Cómo? ¿Por qué estamos viendo un infomercial? Esto luce como un infomercial.
Yo estoy seguro que esto no está... ¿Sabes qué? Yo quería buscar, se me olvidó completamente, yo quería buscar el guión de esta película. Porque estoy seguro que esto no está escrito. Esto está completamente improvisado, esta primera parte.
Se siente como algo que agregaron para que la película durara 79 minutos.
Que de hecho, tiene como 20 minutos de créditos.
Hablamos un poco más de contexto. Los cristianos, o al menos creo los cristianos más hardcore en Estados Unidos, estos como los más tirados como al evangelismo, los más tirados para el lado derecho, supongo, también tienen este complejo de persecución tan grande que se juran son las personas más perseguidas en el mundo. Hay una, comillas, war on Christmas. La fe está siendo atacada. Estos ateos y su lógica y su ciencia nos están totalmente cortando cada vez más terreno. Esto, la separación entre el Estado y la Iglesia es terrible.
Ha ido demasiado lejos.
No encuentro nada más detestable que ese complejo de persecución. Habiendo tantos problemas en el mundo, tantas comunidades oprimidas, tantas personas que ni siquiera pueden mostrarse en redes sociales sin que les lleguen como 1000 comentarios de ataque. Son los cristianos blancos, heterosexuales, los que sienten que su mundo está atacado. Y lo encuentro absolutamente detestable. Y es el combustible de esta película. Y es el combustible de todas estas películas de Pureflix, de Tu Dios No Está Muerto, Tu Hunt Plant. Toda esta como nueva ola de como de cine cristiano que nos ha atacado durante todos estos 2010. Y es detestable, creo yo. Absolutamente detestable. Como independiente de que se vea terrible, que esté mal producida, que tengo un presupuesto de al parecer $2 y fue grabada en la mansión donde Kirk Cameron vive probablemente. Pero desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, esta película es detestable. Y es imposible. O sea, ya vamos a hablar de los argumentos que Kirk Cameron presenta para defender su tesis. Pero es imposible tomar lo que esta gente diga en serio.
Y es que esto va en esa dirección. Me cuesta mucho hilar lo que hace de esto un filme. Una cinta, una película, por definición.
Tiene video y audio sincronizado. Y dura 79 minutos. Es todo lo que tiene en común con Citizen Kane. O con Midsommar.
O con Repo, la ópera genética.
Exacto. Entonces termina esta pequeña introducción, este como pequeño lubricante que nos pone Kirk Cameron para entrar en su mundo.
Y tenemos un epic montaje de ska cristiano.
Tenemos logos como 10 minutos dentro de la película y estaba como, Gaspar Noé, ¿es tú? Ojo, yo entré a esta película sin saber nada, ya no tenía idea de qué estaba pasando ni qué iba a pasar. Y es tan confusa esta intro porque parte con Kirk Cameron hablándote y después cortamos este ska cristiano y parte... Para más sorpresa, para solamente agregarle el nivel de odiosidad, parte con básicamente un chiste de freeze frame en una mansión. Sí, ese soy yo. Probablemente te estás preguntando cómo llegué a este lugar. Porque vemos al director de la película, que, bueno, para un poco de contexto supongo, es el cuñado de Kirk Cameron. Y simplemente está toda esta familia blanca hermosa disfrutando la Navidad y él... Él no está viendo esta felicidad, él está viendo otras cosas, él está viendo materialismo, está viendo una
consumismo,
desviación de los valores cristianos.
La corporación. Ya no estamos celebrando a Jesús, estamos celebrando a Santa Claus.
¿Dónde está Santa Claus en la Biblia? ¿Dónde está Santa Claus en la Biblia?
¿Dónde
está Santa Claus en la Biblia? Es eso por horas, es horrible.
Santa, y Satan, la misma letra.
Pero viene Kirk Cameron. Un santo, básicamente. Y va...
Un santo literalmente.
Va a arreglar esta persona. Va a arreglarlo con lógica y argumentos.
Y hechos.
Y tiene básicamente un Ben Shapiro moment. Toda esta película es un Ben Shapiro moment.
Toda esta película es un gran Ben Shapiro moment.
Estaba, de hecho, en un punto, a la mitad escribí como... ¿En serio? ¿Vamos a pasar en el auto el resto de la película? ¿En serio? De verdad no podía creer ese nivel de flojera.
La película tiene dos locaciones, la casa y el auto.
Esta película es una lectura, es una clase. Una clase, comillas,
pero... muchas comillas alrededor de esa... Esta película está muy al nivel de Dios No Está Muerto en términos de argumentos. Porque los argumentos son, bueno, ¿y dónde hay árboles en la Biblia? Y es como, bueno, Dios nos dio árboles.
Pero, ¿sabes qué? Este libro me hizo apreciar un poco más a Dios no está muerto, porque al menos Dios no está muerto, aunque lo hizo terrible y lo hizo de una manera muy bruta y muy blanco y negro. Al menos tomaron la molestia. Tuvieron esa, la gentileza de presentarte su argumento duros de doctrina a través de una historia. A través de una historia.
Hay un inicio, hay un hecho, un incidente. La película tiene alguna...
muy obvia, pero al menos tuvieron esa esencia de escribir un guión. Escribir la historia de este profesor y este niño que tienen un debate. Un debate teológico. Y digo esto como alguien que tomó tres clases de teología en la universidad. Teología 1, teología 2 y teología moral. Sé todo sobre estas personas.
Me encantó el plot twist al final.
Sí, ¿cierto? Esa es la mejor. Esa era la teología de lo contra el aborto, contra el matrimonio homosexual. Era loco.
Bueno, en realidad eso es toda la película. Como que, a ver. Mira, seamos concisos. ¿Hay algo bueno en Kirk Cameron Saving Christmas?
No.
¿Dirías que no hay nada redimible? ¿No hay ninguna cualidad?
Perfecto. No. Absolutamente ninguna. Es solamente una lectura de los argumentos más estúpidos y más rebuscados que he visto en mi vida para apoyar una causa que encuentro moralmente corrupta y mal. Odio absolutamente todo sobre esto.
Hay motivos relativamente sobre como legítimas dudas. Como que, okay, entonces bueno, la Navidad ahora es muy corporativa. Bueno, que está algo razonable de dudar. Como porque la Navidad ahora es solo regalos y consumismo.
Christian está como, bueno, tenemos todo este materialismo, podríamos donar todo este dinero a África, a niños que lo necesiten. Y Carmen parte con su primer argumento, que es el nacimiento de Jesús y la tela que lo envuelve. Y se ve en toda esta tangente, por 20 minutos pareciera, sobre cómo la tela que envolvía a Jesús. No sé si tú te acuerdas más de esto, porque como que se está evaporando en mi mente, pero tenía que ver con su resurrección también. Y básicamente, evade la. Una de las primeras dudas.
Evade la pregunta.
Evade la pregunta totalmente. Responde algo nada que ver.
Y Christian está como. Y Christian está completamente de acuerdo con esto. Dice,
nunca me lo había preguntado de esta forma.
Nunca lo había pensado de esa forma. Y luego pregunta, bueno, ¿dónde están los árboles de Navidad? Y el argumento es básicamente, a ver, ¿quién nos dio los árboles? A ver, ¿quién nos dio los árboles, Charlie?
Dios.
Y si Dios no quería que pusiéramos árboles en nuestras casas y los decoráramos, ¿por qué puso árboles en el mundo? Explica eso. A ver, explica eso.
No tengo.
A ver, ¿qué pasa?
¿Cómo me convenciste? Las cruces se hacían de madera. ¿De dónde viene la madera? Los árboles. Entonces cada árbol que ponemos en nuestras casas representa una cruz menos, una persona menos que ha muerto, y nos recuerda cómo Jesús dio su vida para limpiar nuestros pecados. El árbol es básicamente una representación de un hombre siendo crucificado en medio de tu casa. Ya sabes, la Navidad. Porque de eso se trata, ¿no?
Pero a ver, Charlie, ¿está Santa Claus en la Biblia?
Bueno, quizás no. Dímelo. Santa Claus está en la Biblia. Ya, mira, Coco, no está en sí en la Biblia, y ahí tienes razón, tu punto. ¿Pero qué hay de San Nicolás? San Nicolás era el cristiano más epic. San Nicolás era el cristiano más epic que has visto en tu vida.
Y ahí tenemos un corte a música, a un dubstep. A un dubstep, pero...
Hay un argumento que de verdad me hizo... Me hizo enojar.
Me hizo creer en Dios.
Ah, sí, tenía que ver la idea de que, ya, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué celebramos su cumpleaños el 25 de diciembre? Y que tenía que ver con esta idea de que celebraba el 25 de diciembre porque eran como las noches más oscuras, eran las noches de más frío. Las noches más oscuras pueden ser las noches más cálidas, como en Navidad. Pero eso solo funciona en el hemisferio norte. ¿Estás consciente, Kirk Cameron, que hay toda otra mitad del mundo donde es verano, Charlie, o Navidad? ¿Sí?
Los latinos no tienen alma. Tarde o temprano, Sudamérica, África y Australia no merecen celebrar la Navidad.
Kirk, hacen 34 grados el 25 de diciembre, you fucking fuck. ¿Qué es esta mierda de que la Navidad se celebra el 25 de diciembre porque hace frío? Cameron, eres un fuck.
Bueno, ¿cuándo la celebramos entonces? A ver, Charlie. Entonces, ¿cuándo la celebramos? A ver. ¿Cuándo nació Jesús acaso? Pues, ¿cuándo nació entonces? Po? A ver, ¿cuándo nació? Para que lo celebremos ese día.
Hagamos un punto medio.
A ver qué pasa. ¿Dónde?
31 de junio. Damn it.
No, pues no, pues ahí no sería un punto medio, porque ahí sería frío acá y calor allá. Tendría que ser como el...
Ah, en otoño.
Como el 31 de octubre. Como el 31 de octubre.
Halloween es el nuevo... Halloween es la nueva Navidad.
Es la nueva Navidad.
Es una mejor Navidad.
El 18 de septiembre podríamos celebrarlo.
Perfecto.
Oye, me encanta también en esa parte como que él se da una volada muy brígida sobre los paganos. Porque no sé si tú cachai como por qué celebramos realmente la Navidad el 25 de diciembre.
No, dime. Ilumíname.
No, dime, estoy muy emocionado. Me encanta tu cara, tu voz de emoción.
Quiero
estoy
saber
emocionadísimo.
Más.
Bueno, resulta que antiguamente creo que se celebraba como el dios del sol el 25 de diciembre. Y había un montón de celebridad el 25 de diciembre. Entonces llegaron los cristianos, esos sick fuck, y dijeron, ¿sabes qué? Todos estos hueones no queremos que celebren sus fiestas, así que nosotros vamos a poner nuestra fiesta más importante el mismo día, para cagárnoslo.
Suena como algo muy cristiano, suena como algo que perfectamente
y me encanta que en esta película Kirk Cameron empieza a hablar sobre cómo todas esas historias de los paganos eran mentiras. Dice como no escuche esa propaganda pagana. De hecho, estoy seguro que la mayoría de los cristianos piensan legítimamente que Jesús nació el 25 de diciembre. Así que no entiendo cuál es el público objetivo de esta historia.
Todo esto es confirmation bias. Todo esto está hecho para gente que ya cree estas cosas, confirmarle estas cosas que ya creen. Y es como una palmadita en la espalda. Oye, eso que tú crees, estás bien. Y la forma en que representan el lado opuesto a Christian, son todos estos argumentos como de Strawman, que es como,
el Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Cuándo nació el Jesús? Esto no está en la Biblia, está en este versículo que quizás no vi.
Y muestran a Kirk Cameron como este hombre muy sereno que está como, tranquilo compadre, yo te voy a dar todos los argumentos, te voy a dar toda la lógica. Después de todos estos argumentos, después de toda esta historia, es un hombre cambiado, es un hombre nuevo. De hecho, Christian está como, debería ir allá, debería volver y pedir perdón. Y Kirk Cameron está como, has sido una mala persona con tu esposa, deberías ir y disculparte con ella por todo lo que has hecho. Va. Se pone de pie, entra en la habitación, se desliza en el piso por algún motivo, va y le dice a su esposa algo que he querido decirte durante mucho tiempo. Y es que...
tengo un dance crew cristiano.
¿La paraste tú?
Sin tapujos puedo decir que es el trozo audiovisual peor dirigido, peor coordinado y peor montado que yo he visto en mi vida. Y porque esta escena dura como 10 minutos. En una película de 70 minutos, esta película toma como un 10%.
Creo que escribí como dos notas durante esa escena de, oh Dios, ¿cuándo va a terminar esto?
¿Cuándo sigue, va a terminar esto? Y la perra seguía y seguía.
Le mostraron esto a una distribuidora y el distribuidor les dijo, compadre, para estrenar esto en cine tenía que durar por lo menos 79 minutos. Y hicieron lo que tenían que hacer. Tomaron las medidas necesarias para asegurarse que esto se estrenara en cine. Y lo que más me da miedo de todo esto es que ya sí podemos reírnos de Kirk Cameron. Es un absoluto inepto. Es la representación de la blanquicidad en Estados Unidos. Podemos reírnos de las músicas, podemos reírnos de la animación, del ska al inicio, de sus argumentos hueones. Pero hay gente así. Hay gente así en la vida real. Y me aterra. Y siempre está esta cosa como en Estados Unidos sobre cómo ven niños, no sé, de ISIS o en Irak o en Medio Oriente, sobre cómo son
indoctrinados.
Indoctrinados en el Islam, qué miedo, estas cosas extrañas que no conozco. Pero esto es el equivalente de esa clase de cosas. Esto es el equivalente de esos videos de decapitaciones de ISIS.
Y es curioso porque ambos vimos esta semana una película, bueno, la semana pasada una película que es cristiana, y creo que es muy buena, que fue Corpus Christi. Y que a mi parecer demuestra perfectamente cómo puedes tomar... Porque yo siempre he tenido esta duda. O sea, bueno, no siempre. Yo sé que hay películas buenas cristianas. Pero siempre, en general, pienso que es tan difícil hacer una buena película sobre religión. Porque las películas de religión... A los religiosos no les gusta cuestionar sus creencias. Entonces hacen películas de religión, no para cuestionar lo que piensan, sino que para confirmarlo, para decirle a todo el mundo, como para hacer en general propaganda en realidad, como para poder hacer que todo el mundo crea en Cristo y en la resurrección de la carne y lo que sea. Entonces ver estas películas, las verdaderas buenas películas de religión son cosas como Corpus Christi, como Life of Pi, que te hacen cuestionarte como, uh-huh, por qué crees en Dios, por qué crees en la vida después de la muerte. Pero es algo que a los cristianos no les gusta. No les gusta cuestionarse porque creen en Dios. Porque en el momento en que lo cuestionan, dejan de creer.
Creo que tú estás en el clavo. Tú dijiste la palabra clave aquí, que es propaganda. Puedes hacer buenas películas sobre lo que sea. No puedes hacer buena propaganda sobre nada. Y esto es propaganda. Uh-huh. Dios no está muerto, es propaganda. Y como tú dices, es solo confirmation bias. Es solamente, yo creo en esto y voy a confirmarle a este grupo de personas que también creen en esto, que creen en eso mismo. Como decía, no es que estemos contra los cristianos o contra ninguna religión. Estamos en contra de, al menos creo ambos, estamos en contra de las piezas manipuladoras de propaganda que están diseñadas para engañarte a pensar, uh-huh, que estás viendo argumentos o que estás viendo algo que te va a hacer crecer como persona.
Y creo que algo que mencionaste hace un rato, que creo que a mí me igual a tierra, es cómo estas películas finalmente existen para generar... Como no solo confirman esto, sino que siento que se expanden como un virus. No conozco a nadie que le guste Saving Christmas, pero particularmente me pasó mucho que conozco harta gente que realmente alaba y como que tiene una especie de adoración por películas como Dios no está muerto y la usan como argumento, como esta gran película enseña sobre el estado de la cristiandad y cómo los cristianos son perseguidos en el mundo. Y finalmente siento que existen, alimentan esto que tú dices como este complejo de víctima. Pero lo alimentan de una forma en que como que al final es un virus, como que nunca se va.
Es material diseñado para radicalizar a personas en algo que es muy muy peligroso, que es radicalización religiosa. Porque esa es la clase de cosas que lleva a que la gente cometa cosas muy locas, cosas que no deberían hacer. Es una película diseñada para dividir. No es una película que mira... Incluso si quieres tener una conversación honesta sobre cómo la cristiandad y los ateos y por qué alguien cree y quién no, creo que puede ser una conversación muy sana y creo que se pueden sacar muchas conclusiones muy buenas de ahí. Yo tampoco estoy como en contra de hablar de esos temas. Lo que estoy en contra es en esta idea de vamos a ridiculizar el lado contrario para hacer lucir nuestro lado bien. Dios no está muerto, que el karma es incluso... No están interesados en tener una discusión honesta con la gente que tiene problemas con la Navidad, con la gente que tiene problemas con la cristiandad. En Dios no está muerto, si mal no me equivoco, el profesor tenía esta cosa de que su madre había muerto de cáncer y estaba como, ¿por qué Dios dejaría que una persona muriera de cáncer? ¿Qué clase de Dios es así? Y no, No es que no tengas razones como morales o tengas problemas con la cristiandad, es que... No. Tú eres una buena persona que solamente tuvo malas circunstancias en la vida. No es que... Lo que tú dices es totalmente cierto. Yo en Teología 1 vimos Dios no está muerto en contexto de una clase de universidad. Como tuvimos que discutir sobre ella después. Y esa discusión salió excelente. De hecho, es loco porque para ellos, películas como Dios no está muerto son como... Ya, ok. Esto es como... Este es un terreno medio, ¿no? Chicos, aquí esto estamos teniendo una discusión.
Una conversación. Gente, estamos dialogando. Claro.
Y lo encuentro muy triste.
No, es un monólogo nomás. Estás a hablar con la pared. Es nosotros contra los hombres de paja.
Caíste en la manipulación de esta película. Una persona que está dando clase. O sea, bueno, igual esa clase es un chiste. En un punto tuvimos una diapositiva. De hecho, me acuerdo que esto. De hecho, hablando de cosas de internet antiguas. En High Definition, en la clásica highdefinition.com. Te publicó una foto de esta diapositiva y estuvo como harto como comentario. El título era, en una clase de universidad, el título del PowerPoint era Remedios contra el demonio. Que parecía una biblia, era un listado, una biblia, agua bendita, cruces, un rosario. Esto es verdad, toda esta clase, estuve ahí. Me asusta... Estas piezas de propaganda que se disfrazan de arte y se disfrazan de argumentos y se disfrazan de conversaciones. porque creo que hacen más mal que bien.
Salió muy deprimente este sí. Saving Christmas no deprimió.
Estoy tan contento también. Y por un lado me alegra que hayas recomendado esto ahora, porque sé que algún día iba a ver esta película. Esta como en esa clase de películas, como que si te gustan las películas malas tienes
como,
que verla.
Como un clásico.
Estoy tan contento. Estoy tan contento que no vi esto en Navidad, porque creo que esto habría arruinado mi Navidad. Si hubiera visto esto un 24 de diciembre o alrededor de eso, porque supongo que vamos a tener esta discusión ahora. Me encanta la Navidad. Creo que es mi fecha como favorita.
Ah, sí,
del
igual.
Año. Creo que
sí.
Es.
Yo creo que mis dos fechas favoritas del año son Navidad y Halloween. Son para mí las dos mejores fiestas del año.
Pero creo que la Navidad, independiente de su origen cristiano, creo que es un hermoso momento para reunirse con familia, amigos. Es un momento donde pareciera que todo el mundo, o al menos la gran mayoría, pero la gran mayoría están como enfocados como en una sola cosa, y es tema del árbol y los regalos. Y piensas como, ¿qué le voy a regalar a mis amigos, a mi familia, a todas estas personas que quiero? ¿Qué regalos voy a recibir yo? Que obviamente es parte de la cosa también. Es anticipación de compartir y recibir. Y creo que es muy bonito. Y que, no sé, es una cosa que... Esto va a sumar muy consumista y muy materialista. Que esta película apoya en un 100%. Creo en un punto que Cameron dice como, hey, el materialismo no es tan malo. O algo así. Dice algo por el estilo, lo que encuentro muy crazy. Sí. Pero encuentro loquísimo que hasta como... Los cines tienen las películas de Navidad, el mall tiene como este árbol de Navidad gigante, donde está el viejo pascuero ahí. Y
sí, como que la estética, además, o sea, bueno, yo adoro de todas formas todo lo que tú mencionas, como que no hay necesidad de repetirlo, pero la estética es muy linda, la estética es demasiado mágica, como que me pone feliz. Como sí. Todo el. Como cuando en mi casa adornan con Navidad, como con árbol y monitos de nieve y todo eso, como que me hace feliz, me llena de vida, es un momento muy mágico. ¿Qué nota le pones a esto, Charlie?
Un 1. No te le pones tú, Cobo.
Un 5.
Gracias, Cobo, por la recomendación. Fuck you.
Cuéntame, Charlie. ¿Con qué nos deleitarás la próxima semana? Próxima semana, pronuncio eso como la callampa.
¿Sabes qué, Cobo? Pasamos por el lado oscuro. Pasamos por los memes. Y como tú me preguntaste la semana pasada, también te voy a preguntar a ti. Tengo, por un lado, una película que creo que es una excelente película. De verdad, una gran película que me encantaría discutir. Y por otro tengo... Digamos, una película que no fue tan bien recibida, quizás. Y te voy a preguntar, ¿cuál te gustaría ver?
Oh, no, porque sabes que la próxima vez no te voy a hacer esto porque odio el suspenso. Ok, ya, creo que hemos torturado mucho a nuestro público. Así que creo que la película legítimamente excelente que comentar.
Ok, Scats.
Ambas opciones eran la concha Cats. Y tu madre.
Ambas opciones eran Cats, baby. Pero... Here we go.
No.
Si quieren ver la discusión de Cats dirigida por Tom Hooper del año 2019,
veanla. Pero estamos haciendo esto de verdad. Estamos
sí,
haciendo.
Sí, tienen, no. Tienen dos semanas para hacerlo, para responder tu pregunta, Mr. Chincha Chincha. La próxima semana, no, la próxima semana en el.
Pero estoy pensando esto desde el principio.
Sí.
Espera, tengo una pregunta. ¿La otra película existía?
No, era Cats también. Si decías que querías ver la mala, también era Cats. Y vamos a tener una linda discusión sobre Cats.
Déjenos comentarios para responder la otra semana.
Cobo, ha sido un placer.
Pues como sea.
Sigan al Cobo en todas sus redes sociales, su canal.
Soy el Cobalto en todas partes.
El Cobalto en todas partes. Sigan su otro Charlie, podcast también.
Sigan Tema Libre. Y por supuesto Sin Expectativa. Estamos en todas partes, tanto Tema Libre como Sin Expectativa, en YouTube y en Spotify. Pueden escuchar.
Boom, boom, baby. Boom, boom.
Tienen Cobo para la semana. Y Charlie, que te llama de muchas formas, te dicen de muchos nombres.
Lo voy a decir.
Ok, yo me sé tus cosas.
A ver,
Put
dale,
the line
dale,
down
dale,
en
dale,
Twitter, dale. El Charlie ¿ya? Charles en Instagram,
¿ya?
Charlie Boy en Letterboxd. No ¿ya? sé si tienes otra red social. Corta Negro en YouTube. ¡Pum! ¡Pum, baby! ¡Pum!
Le hiciste, Cobo. Le hiciste. Bravo. La medalla está en camino. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.
Sí, muchas gracias
por escuchar. Quédense en casa. Y
doy gracias adelantado a Charlie porque va a tener que editar este capítulo.
Es un placer. Siempre es un placer. Okay. Chao, chao, no hay otro. Chao, lo vimos. Chao, 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 bye, boom. Bye. No me, ca- no me caí, así que...
Kino para la familia.
Es un éxito. Bye bye.